Ha sido comenzar el colegio y empezar a pensar cuántas cosas hemos aprendido en la vida, cuántos libros hemos leído, cuánto conocimiento que han ido acumulando a lo largo de la historia ha llegado hasta nuestros días. Y la verdad es que es un gusto saber que la gente escribe las cosas, las conserva y luego otros te las cuentan. De forma que podemos ir al teatro de los griegos, a la sabiduría de los romanos, a las matemáticas de los árabes y aprender de un cúmulo de conocimientos ahí escritos. Pero siempre queda un poco la sospecha, ¿no? De esto que estamos leyendo, ¿realmente lo escribió el que lo firma? ¿Realmente la ética de Aristóteles es de Aristóteles? ¿Realmente el libro de Isaías es de Isaías? ¿Cómo nos ha llegado hasta aquí? ¿Cómo, quién lo ha transmitido? Esto es el siempre aprendiendo. Vamos a dedicarnos a conocer sobre cómo conocemos lo que sabemos, sobre cómo se transmite el conocimiento. Siempre aprendiendo es el número 92. Yo soy José Chovera. Y aquí comenzamos.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.
Es una pregunta que no nos hacemos mucho. Realmente, cuando alguien nos cuenta la sabiduría que tiene o nos cita un libro, no sospechamos de que aquello no sea verdad. No pensamos que aquello no tiene ningún relato con la realidad. Nos confiamos y pensamos que efectivamente las cosas son de quienes dicen ser. Pero ¿cómo se conocen los libros antiguos? ¿Eso es de dónde sale el conocimiento de esos libros que hoy son como de referencia, de cita obligada, ¿no? Me acuerdo siempre de un columnista de un periódico que inequívocamente cita dos o tres veces el pensamiento clásico, algún filósofo moderno. Y bueno, ¿y este? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto cita? ¿Y realmente lo que cita es lo que el otro escribió? Vete tú a saber. Citamos con alegría a los grandes filósofos de la antigüedad, autores que vivieron hace 2.400 años, ¿no? Como Aristóteles o como Platón, cuyos textos están ahí, que uno va a la librería y los compra. Deme por favor la política, la poética, deme por favor, no sé, los diálogos de Platón. Y son conocidos y referenciados. Nos falta saber cómo esta sabiduría de los griegos, su filosofía, su teatro, su geometría, las matemáticas, ¿no? Cómo nos ha llegado la política de los romanos, cómo nos ha llegado su filosofía, las de los textos judíos, las de los textos cristianos, ¿de dónde salen las cosas? Bueno, pues esto es lo que quería ver en este Siempre Aprendiendo. Y me parece que hay como dos cosas que nos pueden ayudar. En primer lugar es el camino del conocimiento. Y el segundo lugar es qué obras son conocidas, cómo han llegado hasta aquí. Bueno, una buena parte del conocimiento que tenemos hoy, del conocimiento clásico, lo recibieron y lo conservaron y lo apreciaron y lo hicieron crecer los musulmanes, ¿no? El conocimiento griego y romano se conservó vivo en los primeros siglos de nuestra era, en el Imperio Romano. Pero antes del hundimiento del Imperio Romano, el mundo cristiano ya tenía interés en conservar ese conocimiento. Fíjate, el mundo cristiano de Oriente, ¿no? Que traducía al siríaco parte del conocimiento que existía en el ambiente de su tiempo. Esa era la misión que tenían los copistas, la de reproducir los textos, difundir, conservar los libros mediante su copia, mediante sentarse y copiar de un libro a otro. Es verdad que en esas copias siempre existía el riesgo de que el copista añadiera o quitara algo, o que se equivocara, o que le faltara una línea, o que añadiera una palabra. Pero es verdad al mismo tiempo que cuantas más copias había de un texto, más fácil era llegar al texto original, ¿no? Más fácil era conocer qué era realmente lo escrito. Los copistas ya son una figura del antiguo Egipto, ya era un oficio de gente relevante, de gente, bueno, ocupaban un escalafón alto en la administración de los egipcios y tenían un cierto reconocimiento. Al final eran ellos los que con los pictogramas contaban la historia, siempre con una misión un poco religiosa y un poco política. Y sus relatos han quedado escritos en las pirámides y ahí nos los podemos encontrar. Son como ese primer oficio que todavía hoy es reconocible. Incluso hay figuras en algún museo de copistas, ¿no? Que son muy, muy simpáticas porque se les ve muy bien cómo realizaban su misión esos copistas. En el Antiguo Egipto era gente importante, pero luego en la vida de los griegos y de los romanos en realidad eran siervos de la casa, ¿no? Que se ocupaban de que la biblioteca del señor tuviera mucho contenido, ¿no? Y entonces el señor les iba diciendo qué tenían que copiar, qué libros tenían que incorporar a su biblioteca. Y luego también estaban los libreros que además de vender libros, lo que hacían era tener su propio como taller de copistas que iban produciendo los libros que iban a vender. Es como si fueran una editorial del siglo XXI, pero en el siglo III, ¿no? Un señor que ponía a gente a copiar libros para luego poder venderlos. Bueno, hoy entonces eran libreros, hoy los llamaríamos editores. Así se iba acumulando el conocimiento y se iba distribuyendo por el trabajo de los copistas. Esas eran las herramientas que había en ese tiempo para que el saber se siguiera acumulando, un trabajo muy manual. Con la llegada de los cristianos, del cristianismo, ¿no? El siglo I de nuestra era, muy pronto los monasterios asumen la misión de conservar, de transmitir el conocimiento de la época. Antes del colapso del Imperio Romano, pues ya los monasterios se dedicaban a acumular conocimiento y a transmitirlo, ¿no? Y los salvaguardaban en libros escritos. Los egipcios escribían en papiros y en el tiempo de Jesús también. Luego llegaron también los pergaminos, ¿no? Y con mucho, o sea, con una calidad mucho mayor, una capacidad de conservarse con el tiempo mucho mayor, ¿no? El escritor en el medievo acostumbraba en los monasterios a escribir como parte de su trabajo monástico en su celda. Cogía un libro y empezaba a copiarlo uno por uno, ¿no? Letra a letra, folio a folio, hoja a hoja, lo iba haciendo. Nosotros lo diríamos así. En realidad supongo que sería por cachos de pergamino, pero no contarían las hojas que hacían al día. También había dentro de los monasterios, en algunos lugares, la fórmula para copiar era en un taller de copia, ¿no? Donde uno de los monjes leía el texto que se iba a copiar. Y luego los monjes de los 10 o 15 o 20 monjes, los que fueran, iban copiando el texto. De forma que de un solo libro inmediatamente se multiplicaban libros para estar en la biblioteca del monasterio y para hacerlo llegar a otros monasterios dependientes de este, ¿no? Era un lugar común y que estaba preparada para eso, ¿no? Procuraban que tuviera buena iluminación, aunque es verdad que los monasterios no estaban muy bien dotados de la iluminación, pero que tuviera una cierta comodidad para que los monjes pudieran cumplir esa labor. Estamos hablando, fíjate, del tiempo de San Benito, prácticamente en el siglo VI. Luego un impulso muy fuerte, sobre todo a recoger ese conocimiento que había, el conocimiento clásico, y el conocimiento que se iba descubriendo con el paso del tiempo, de todas las áreas del saber. Un impulso muy fuerte se recibe con Carlomagno, ¿no? El rey de los francos, que crea todo un imperio, pero que además tiene una preocupación por difundir conocimientos y por transmitirlos muy fuerte, ¿no? Y pide que todos los monasterios, que todos los lugares de la vida de la iglesia, que en las abadías, tengan una escuela, las catedrales también, una escuela catedralicia, una escuela monástica, para que los que iban a ingresar en el monasterio aprendieran a leer y aprendieran también a copiar unos libros de otros, ¿no? Y ahí esa preocupación de Carlomagno por la educación, casi casi son las primeras escuelas que hay, ¿no? Pues intenta que esa educación llegara a todos, ¿no? No solo a los que entraban en el monasterio, que por supuesto, también a los nobles que estaban en ese lugar, también a las personas del tiempo, ¿no? Entre los sirvientes, bueno, que se fuera levantando el nivel cultural. Y animaba en uno de sus escritos, que estamos hablando del siglo VIII, finales del siglo VIII, 780 más o menos, decía en uno de sus escritos Carlomagno que los sacerdotes establezcan escuelas en cada pueblo, en cada ciudad. Y si alguno de sus fieles les quieren confiar a los hijos para aprender las letras, que ellos los acepten con toda caridad, y no dejarles que extraigan precio de los hijos por sus enseñanzas, ni que reciban cosa alguna. Es decir, Carlomagno invita a los sacerdotes a crear escuelas. Cuando nos encontramos en una parroquia, una escuela parroquial, podemos decir que es una tradición en la vida de la Iglesia que ya tiene unos 14 siglos, ¿no? Lo cual está, bueno, pues está bastante bien. Bueno, entonces, una forma de mantener el conocimiento era este, ¿no? A través de las escuelas de copistas que iban copiando, pues eso, los libros en los monasterios para conservarlos y también para multiplicarlos. Hay una novela que seguro que todos habéis leído y la película la habéis visto, que es El nombre de la rosa, de Umberto Eco, donde hace un poco una visión, hace una bueno, mete una historia de misterio y tal dentro de un monasterio. Pero esa misma trama hace ver un poquito cómo funcionaban los monasterios, ¿no? Y el valor que le daban al conservar el conocimiento. Bueno, este sistema, ¿verdad? A través de escuelas monásticas, escuelas catedralicias, grupos de copistas en los monasterios, este sistema permitió conservar lo que se sabía del mundo griego, del mundo romano, del mundo clásico, hasta nuestros días, ¿no? Porque ya en el siglo XV, con la llegada de la imprenta, ¿no? En 1450 y poco, Gutenberg inventa la imprenta y con eso ya se multiplican las copias y ya el sistema empieza a estar mucho más engrasado y el conocimiento ya se difunde, pues, mucho más a lo grande. La verdad que esta forma de transmitir el conocimiento yo creo que hay que agradecérsela a gente que tuviera una visión muy alta para el tiempo en el que vivían. Indudablemente a los grandes santos de los monasterios, ¿no? Por supuesto a San Benito, al fundador de los cistercienses, de los cartujos, San Bruno, a, bueno, tanta gente que decía, esto hay que acumularlo y hay que ponerlo en conocimiento. Ese es sobre el cómo, pero ¿qué era lo que se transmitía? ¿Qué cosas eran las que se transmitían? Se transmitía todo. Se transmitía el teatro de los romanos, la filosofía de los griegos, las matemáticas, la física, los comienzos de la física, ¿no? Los principios de Arquímedes que hoy estudiamos en el colegio, pues nos vienen gracias a toda esta cantidad de gente que fue recogiendo el conocimiento. Un papel bastante importante la tiene el mundo árabe, ¿no? Los musulmanes. Allí por el siglo VIII, VII, los musulmanes, digamos, reciben el legado de los griegos, lo reciben, por un lado, a través de los cristianos, ¿eh? Los cristianos orientales que traducían, como hemos dicho antes, al siriaco, ¿no? En el siglo VI, en el siglo VII, ellos ya tenían traducciones de los griegos, ¿no? Y luego también traducciones que impulsaron los mismos califas, ¿no? Los musulmanes tenían una visión cultural también muy fuerte y entonces fueron incorporando ese conocimiento del mundo clásico al mundo musulmán. Y por eso una parte fundamental de la cultura griega se transmite aquí, en el occidente cristiano, se transmite gracias a los árabes que llegan a la península ibérica, que se traduce en las escuelas de traducción que había aquí en la península ibérica entonces, ¿no? No sé si podemos hablar de España ya todavía, ¿no? Pero en esas escuelas de traducción se van haciendo traducciones al latín de la ciencia de los árabes, que era muy amplia, ¿no? Que incorpora, bueno, pues la filosofía de Averroes y Avicena, que tiene también un origen clásico, las matemáticas, ¿no? La salud, la medicina, bueno, todo eso se va traduciendo al latín. Y se puede decir que una parte importante del conocimiento que nosotros tenemos del mundo clásico nos lo han traído los árabes, sobre todo en el tiempo en el que estuvieron aquí, en la península ibérica. Con lo cual, esa interacción no era siempre una interacción violenta, no era siempre una interacción, no. A veces había tiempos de paz y había gente dispuesta a la cultura y había gente dispuesta a transmitir lo que se sabía. O sea, que me parece que es muy valioso, ¿no? Estos encuentros que han hecho que la Europa cristiana pues pudiera apoyarse, ¿no? Después en el trabajo de los musulmanes, ¿no? Esto supuso un renovamiento del pensamiento de la Iglesia, ¿no? Del pensamiento cristiano, mejor dicho, ahí en la Baja Edad Media. Digamos que todas esas aportaciones que fueron llegando a Europa, también a través de los venecianos, por ejemplo, que tenían mucho músculo para la traducción de los grandes textos, ¿no? Pero que fueron llegando a Europa en el siglo XII, en el siglo XIII, ¿no? Fueron impregnando toda la formación. Fijaos, si hoy nosotros miramos un poco todos estos textos que los conocemos, ¿no? Y que los compramos en la Feria del Libro, que está abierta estos días. Si los compramos allí en la Feria del Libro, nos dan, como decía antes, ¿no? La poética de Aristóteles, y te dan el libro y te imaginas a Aristóteles escribiendo, ¿no? Pero claro, el primer fragmento de un libro de la poética de Aristóteles, el fragmento más antiguo, pues a lo mejor es del siglo XI. O sea, un texto que nosotros podamos tener en la mano con un fragmento de la poética de Aristóteles, pues puede ser del siglo XI o XII. Es decir, 16 siglos después de que fuera escrito. O sea, Aristóteles escribió una cosa de la cual el primer testimonio que tenemos así físico es de 1600 años después. Es un poco llamativo, ¿no? Dices, bueno, realmente Aristóteles ya habrá escrito esto, ¿no? Bueno, pues seguramente sí, ¿no? Pues porque a través de eso, como decíamos antes, de muchas copias, unas y otras, van dando cuajo al contenido y va pudiéndose destacar, ¿no? Buscando en los textos más antiguos, viendo las diferencias que hay entre uno y otro, pues se va pudiendo cuajar el texto que escribió Aristóteles. Pero fijaos, en esto hay una, y aquí vamos a ir terminando, ¿no? En los textos bíblicos, ¿no? Los textos bíblicos, ¿cómo han llegado hasta nuestros días? ¿Cuál es el primer resto físico que conservamos hoy? Pues aquí hay una historia muy bonita que quizá conoces, pero que vale la pena contar, ¿no? De cómo se ha mantenido la Biblia hasta nuestros días, ¿no? La Biblia siempre ha sido muy copiada, ha sido muy difundida, muy bien conservada. En cuanto la Iglesia tiene conciencia de sí misma, de su misión, en el siglo I, ¿no? La Iglesia ya va estableciendo el grupo de los libros de la Biblia que configuran su texto sagrado. Incorpora los textos del Nuevo Testamento, la Carta de los Apóstoles, y muy, muy pronto, en muy poquitos años, ya se establece cuál es el grupo de libros que componen la Biblia de los cristianos. Sabéis que nosotros la Biblia tiene como dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que las dos partes tienen 73 libros, ¿no? Y esos 73 libros, pues la parte del Antiguo Testamento tiene 46 y la parte del Nuevo Testamento 27. La parte del Antiguo Testamento es también la Biblia de los judíos, ¿no? Compone más o menos la misma Biblia que tienen los judíos. Y luego hay 27 libros que componen el Nuevo Testamento, que es pues nuestra convicción de que el Mesías que anuncia el Antiguo Testamento es Jesucristo. Y por eso viene el Nuevo Testamento a contar los evangelios, la vida de Jesús, los hechos de los apóstoles, las cartas que escriben los apóstoles y el Apocalipsis, ¿no? Esos son los 27 libros que nosotros hemos incorporado y que componen la Biblia de los cristianos. Bueno, pues, ¿cómo nos ha llegado a nosotros esos textos, ¿no? Fijaos, de esos textos, de algunos de esos textos, tenemos una evidencia física, o sea, un texto escrito que se puede leer, que tiene 2000 años de antigüedad. O sea, es impresionante, ¿no? Que nosotros, que hay textos de la Biblia que son coetáneos con el mismo Jesús. Eso es una historia, como digo, es una historia preciosa. Así como de Aristóteles, ¿no? Decíamos que los primeros textos escritos pues son del siglo XII. Los primeros textos que tenemos escritos de la Biblia, los más antiguos, son de hace 2000 años. Generalmente son del Antiguo Testamento, ¿eh? No hablan de Jesús. Y esta es la historia bonita con la que acabamos este Siempre Aprendiendo, ¿no? La historia de Qumran, ¿no? En Qumran, a la orilla del Mar Muerto, como sabemos, en Israel, había una comunidad, una secta de los judíos que eran los esenios. Y los esenios vivieron ahí unos, bueno, desde el año 80 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. Era una comunidad que había llegado de otros sitios y que tenían una forma de vida un poco espectacular, ¿no? O sea, realmente era gente muy austera, que vivía en el celibato, que se dedicaban a la purificación ritual, al trabajo, y ahí vivían ellos, ¿no? Y cuando llegó la invasión de los romanos, en el año 70, os acordáis que los romanos invaden Tierra Santa y destruyen el Templo de Jerusalén y acaban con la dispersión de los judíos. Bueno, pues en ese contexto, en torno al año 70, los esenios ven que llega a su final. De hecho, después del año 70 no consta de ningún sitio donde hayan quedado los esenios. Bueno, los esenios, cuando veían que se acercaba su final, recogieron toda su sabiduría, los textos que ellos tenían escritos y que utilizaban, que eran textos de su secta, que también eran otros textos judíos, también de la escritura religiosa de los judíos, y que también tenían muchos libros de la Biblia, y los escondieron en las cuevas de la zona donde vivían. Los dejaron allí metidos en vasijas, ¿no? Los papiros, como las condiciones del tiempo allí, las condiciones meteorológicas del lugar, las condiciones ambientales son tan absolutamente estables durante años y años, esos textos que quedaron allí escondidos en cuevas nunca fueron descubiertos. Hasta el año 1946, donde unos pastores beduinos que estaban ahí con sus cabras, pues jugando, es curiosa la historia, pero fue así, jugando, tirando piedras, encontraron unas, al tirar unas piedras en una cueva, sonó un sonido de vasija, ¿no? Entonces subieron a las cuevas y encontraron 10 vasijas, dentro de las cuales había textos escritos. Esos textos escritos los recogieron. Al año siguiente, 1947, los llevaron a un mercader de cosas antiguas. Allí fueron encontrados por unos investigadores que se dieron cuenta de la antigüedad de esos textos y descubrieron que eran textos de la Biblia. De la Biblia, de la secta de los esenios y también de textos judíos religiosos antiguos. Y después, entonces, llegaron más beduinos y más arqueólogos a investigar por todas aquellas cuevas y encontraron que hasta en 10 cuevas había centenares de textos religiosos muy valiosos y muy antiguos. Muy antiguos porque, como he dicho, ¿no? En el año 70 se acabó con esa secta, con los cuales los textos, los más antiguos, datan del año 70 después de Cristo, del siglo I. Y cuando han hecho estudios sobre esos textos, han descubierto que tienen una duración desde los 200 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. O sea, eran textos que los esenios habían ido acumulando y los utilizaban en sus ritos. Fijaos, estamos diciendo que hay libros enteros de la Biblia entre esos rollos encontrados en Qumrán, por la casualidad, por unos beduinos que estaban pastando su rebaño por aquellas tierras. Bueno, es la historia del conocimiento humano y cómo nosotros tenemos una certeza de que la Biblia tiene esa antigüedad, ¿no? Tenemos esa cercanía con la tradición. Y luego, cómo los relatos bíblicos, ¿verdad?, han sido tan fijados por la vida de la Iglesia y tan copiados una y otra vez que los textos han quedado muy solventemente consolidados con los originales. De modo que, aunque tenemos textos que son prácticamente coetáneos con Jesús, las copias de unos textos a otros no varían tanto, no hay tantas diferencias. Bueno, es así como se ha transmitido el conocimiento en la historia, ¿no? Gracias a todos esos copistas, gracias a los monasterios, gracias a Carlomagno, gracias a los árabes que se dieron cuenta de la importancia de la sabiduría griega, gracias a tanta gente. Y es una misión que no se ha terminado, que también a nosotros ahora nos corresponde seguir recibiendo el conocimiento y transmitiéndolo a las nuevas generaciones. Este ha sido El Siempre Aprendiendo, es el número 92. Aquí terminamos, la semana que viene volvemos, solo si Dios quiere.
Siempre aprendiendo, con José Chovera.